Para recuperarse la familia, ¿no?
Para el analista Marcel Arévalo, lo que se está haciendo actualmente no es suficiente, pues deben plantearse políticas regionales.
Tiene que haber una integralidad de los gobiernos que se ven involucrados en toda esta situación.
Arévalo agrega que debe ampliarse el programa de visas laborales para que lleguen a más guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 7 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo hoy, pues 7 de julio, vamos a empezar una serie especial de cara al próximo lunes, primer aniversario de las masivas protestas populares del 11J en Cuba, que dieron al traste como resultado, pues, multitudinarios procesos penales, apresamiento, encarcelamiento, la miseria, el sufrimiento de familiares y de reos. Vamos a empezar a partir de hablar con familiares de presos, y tenemos algunos audios de presos también involucrados con este proceso. Al final del espacio tendremos hoy una exclusiva con Javier Delgado Torna, desde Caibarín, preso del 11J, excarcelado en una extrapenal la víspera en Santa Clara por razones de salud, condenado a 3 años y medio de prisión, periodista independiente, cortesía de Guillermo del Sol. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, un grupo de eurodiputados, entre los que se encuentra Dita Charanzasova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, ha exigido este jueves que el régimen cubano ponga fin al aislamiento en contra del opositor José Daniel Ferrer García, líder del UNPACU. Y Estados Unidos condenó la violencia del régimen contra los manifestantes del 11J y exige la libertad del fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Filme independiente cubano en la selección oficial del Dorcano Film Festival. También titulares que hacen noticias esta tarde. Tras el 11J, a los activistas cubanos solo le quedó elegir callar, salir del país o ir a la cárcel. Y mientras esto se reporta, pues Díaz-Canel visita Santiago de Cuba mientras ocurre un derrumbe en la antigua vocacional de la ciudad oriental. Madre cubana con sus 3 hijos vive bajo techo de amenaza de derrumbarse, según reporta Cubanet. Y continúa la protesta del científico Ariel Ruiz Urquiola, el ayuno que realiza desde el pasado lunes frente a la sede de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, exigiendo el caso de su hermana y de otros activistas, quienes no pueden regresar a la isla por órdenes de la seguridad del Estado. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a las 2:09. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda informativa en la ciudad, pues ahí de Carlos Rojas, en breve, en Jovellanos, Matanzas, para hablar con un familiar de los ya condenados del 11J. Se trata del caso de Sisi Abascal Zamora, pues ya, como todos saben, condenada y cumpliendo en la prisión La Bellota de Matanzas, con la que nos proponemos hablar en breves minutos para poner en perspectiva, bueno, pues todo lo que está ocurriendo con Sisi en el penal, ya cumpliendo la condena que le impuso el Tribunal de Jovellanos por su participación en las protestas populares del 11J. Es la realidad, es lo que nos proponemos, y así vamos a intentar hablar con varios de los activistas y de los familiares de estos jóvenes que están cumpliendo injustamente prisión, condenados por su participación el 11J. En el caso de Cicia Abascal Zamora, pues ya todos conocen todo lo que ha estado ocurriendo con ella en todo el proceso penal, todo lo que ocurrió, lamentablemente, la injusta condena, la manera tan violenta del juicio de apelación que se la llevaron, así las cosas, es lo que es la realidad de lo que está pasando con todos los familiares del 11J. Nos proponemos hablar también con familiares, los familiares de Andy García, familiares de Jorge Luis García García, cumpliendo allá en Boniato. También intentaremos hablar con Coral Martín y Esmeralda Estrada, los familiares de otro de los presos con problemas serios de salud mental. En la segunda parte del espacio intentaremos pues hablar con Migdalia Gutiérrez, con Marta Perdomo, con Michael Valladares, y cerraremos con Javier Delgado Torna, que se le ofreció ayer la licencia extrapenal en la prisión de Guamajal, en Santiago de Cuba. Mientras tanto, queríamos hablar de ahí con Armando Abascal en Armando Abascal en Carlos Rojas Matanza, y no ha sido posible la comunicación con él. Nos dijo que lo llamaran, que tenías información importante sobre su hija, pero no es posible. Vamos a ver si más adelante tenemos el contacto con Abascal, con quien logramos hablar en Carlos Rojas hace escasamente unos minutos. Eso es todo lo que está ocurriendo en cuanto a esta situación de los condenados del 11J a través del sistema penitenciario en la provincia, en las diferentes provincias cubanas. Vámonos directamente a Santa Clara y vamos a intentar más tarde hablar con nuevamente con Armando Abascal, pero vamos a tener la comunicación a esta hora de la tarde en la ciudad de Santa Clara con Pedro López. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia.
Bueno, el próximo lunes se conmemora el primer aniversario de las protestas más masivas que han existido en Cuba desde que la Revolución Cubana llegó al poder en el año 59, procesos que han dado al traste con juicios muy injustos, incluyendo menores, jóvenes, personas adultas, un año muy doloroso. Uno de esos casos es del joven Andy García Lorenzo, que después de haberse sido cambiada la medida cautelar de prisión por prisión domiciliaria, bueno, pues fue súbitamente llevado a un campamento de forzado de trabajo donde se encuentra cumpliendo la condena que se le había impuesto injustamente por un tribunal. Pedro, a pesar de todo lo que han pasado ustedes, los familiares, y que están ahora involucrados en un proceso judicial, tu mensaje al cumplirse el primer año del aniversario de los presos del 11J y la injusta condena que recibió Andy García Lorenzo en este lunes que se conmemora, este próximo lunes 11 de J.
Sí, un saludo, Tomás, reiterado. ¿Qué decirte, hermano? Ha sido un año de lucha que no hemos descansado pidiendo la excarcelación de no solo de Andy, sino de cientos de presos políticos acá en la isla. Se conmemora un año de estos tristes sucesos y siguen presos cientos y cientos de estos jóvenes. Hay más de 1,000 jóvenes presos solamente por expresar su criterio, por ejercer su libertad de expresión. ¿Qué contarte? Mientras estemos acá, seguiremos en la lucha, seguiremos pidiendo por su liberación, por la liberación de Andy. Andy debe estar preso pronto a cumplir ya la sentencia, pero igual, aunque le falten unas horas, no cesaremos de denunciarlo, porque realmente es muy injusto su encierro.
La situación, aparte de Andy, Pedro, tú has estado dándole seguimiento con la ayuda que le ofrecen a la situación de muchos de los familiares de los que aún continúan presos, sigue siendo crítica en cuanto al suministro, el abastecimiento, las irregularidades jurídicas. Ha sido un proceso muy turbio.
Sí, sabes, procesos amañados, todos prácticamente, no, es que todos los juicios del 11J han sido un circo, empezando por el de Andy, que es el que más puedo hablar. La situación de los familiares sabes, peor desde aquellos días y empeorando cada día más. Nada, no parece haber un futuro promisorio para un futuro inmediato, hermano. Es lo que te podemos comentar por ahora.
Gracias, como no, Pedro López, directamente para nuestro espacio Cuba al Día desde Santa Clara. Vamos a intentar la comunicación en Palma Soriano, en el oriente del país, con Daniel García, hermano del preso, Daniel García, hermano del preso del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de prisión, ya en sentencia firme y con apelación denegada, ratificado los 13 años, en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Y nos proponemos establecer con él la comunicación allí. Mañana recibirá Jorge Luis García García su visita, pero nos gustaría pues hablar con Daniel, que nos ponga en perspectiva este primer aniversario del 11J, que significa para él con su hermano preso, de todo este proceso. Vámonos directamente a Palma. Bueno, tenemos el contacto ahora ahí en Palma Soriano con Jorge García. Jorge, buenas tardes.
Daniel García.
Bueno, yo sabía. Pues gracias, Daniel. Daniel, un saludo, Daniel García, directamente desde Palma Soriano. Daniel, un aniversario ya se cumple de las protestas populares del 11J. Usted tiene a su hermano, Jorge Luis García García, de 46 años de edad, injustamente cumpliendo 13 años de condena ya, con sentencia firme y con apelación ratificada la sentencia de los 13 años. ¿Cuál es su valoración de todo lo que usted ha sufrido y lo que está pasando su hermano, Jorge Luis García García, un año después de la protesta del 11J? Cuéntenos.
Bueno, comandante, te diré que es una ausencia que tenemos aquí la familia, ya que él no está entre nosotros en los momentos más difíciles o alegres de la vida, como los días de los padres, los días de las madres, esos días tan que la gente celebra, nosotros no podemos celebrarlo, ya que mi hermano está preso injustamente por salir a la calle, como él, casi todos los que están condenados también, en toda Cuba, en todo el país. Pero aquí estamos tranquilos, siguiendo, llevándole sus cositas, su visita que viene. ¿Qué te puedo decir? Fue un año muy difícil, ya que la situación es difícil, la seguridad del Estado no presiona. Ese sector me tuvo a mí dos horas ahí esperando que firmaran una sentencia que yo tenía que ir. Y yo, no. Y así sucesivamente, sus padres sufriendo, sus madres sufriendo, sus hijos también en ausencia de su padre. Imagínate, una situación difícil para todos.
Daniel, fue ejemplarizante por parte del gobierno y excesivas las penas contra los manifestantes del 11J, en tu opinión?
Sí, cómo no. Es un modo de una farsa, una mentira, no sé ni cómo decirle. Parece que en tantos años de revolución nunca había sucedido esto. ¿Y qué pasa? Que sienten un odio, una rabia por aquellos que salieron a las calles a reclamar un derecho que tenían constitucionalmente, pero sin embargo, mira cómo los acusan de atentados, de desacato, todas esas acusaciones falsas que no cometieron ninguno, pero bueno, es así, estamos bajo una dictadura difícil, dura.
Bueno, pues muchas gracias, Daniel, un placer como siempre. Desde Palma Soriano, Daniel García, hermano del preso del 11J, Jorge Luis García García. Vamos a intentar, antes de terminar la pausa, conectarnos nuevamente en Carlos Rojas, en Jovellanos Matanza, donde ayer Armando Abascal Serrano tuvo la oportunidad de visitar a su hija Cici Abascal en la prisión La Bellotel. Mientras esto ocurre, bueno, pues vamos a intentar la comunicación en Quito, Ecuador, con hermana y madre, con Coral Martín y con Esmeralda Estrada, la hermana y la madre respectivamente, del sentenciado del 11J, Dairon Martín Estrada, cumpliendo pues condena por su participación en las protestas populares en el barrio Lagunera. Nos vamos ya a Quito, Ecuador. tenemos el contacto, no sé quién tenemos primero, ¿es Coral o Esmeralda primero? Esmeralda, bueno, tenemos el contacto con Esmeralda Estrada, la mamá de Dairon Martín Estrada. Esmeralda, gracias, buenas tardes.
No, gracias, buenas tardes a ustedes.
Bueno, se conmemora el primer aniversario, ¿quién lo diría ya? De un proceso muy injusto, la condena a cientos de jóvenes cubanos por participar y ejercer supuestamente un derecho constitucional, juicios espurios, procesos amañados por complicidad de la fiscalía con presidencia de tribunales. Ha sido un largo periodo de sufrimiento. Usted y otros familiares, al igual que su hija y hermana de Dairon Martín Estrada, han sufrido mucho. Dairon es un paciente psiquiátrico condenado a una larga condena, es esquizofrénico, está en el combinado del Este. El mensaje para usted en este aniversario primero de las protestas populares del 11J, Esmeralda.
Bueno, le puedo decir que es increíble que ya va a ser un año que no es que no pensé, porque en realidad de esa dictadura yo cualquier cosa puede pasar y no, y a mí no me puede extrañar, yo viví en esa dictadura muchos años, pero nunca pensé que pudieran tener a estas personas injustamente, simplemente por las cosas que hicieron, como manifestarse en contra de su libertad y de todas las cosas que están pasando en Cuba, ya pudieran llevar un año ahí dentro de las cárceles de ahí de Cuba. Entre ellos mi hijo, y entonces da mucho dolor, pero bueno, no podemos cansarnos, tenemos que seguir luchando mi hija, yo y todos los padres que tenemos esta situación con nuestros hijos, va a ser un año, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir gritando, no podemos esperar la esperanza, no la podemos perder, y siempre tenemos que ser positivos y pensar que tenemos que ganarle esta batalla a ellos. Porque, como se dice, uno no echa una guerra para ganarla. Se pueden perder la batalla, pero hay que ganar la guerra.
Esmeralda, Esmeralda, ¿pensó usted un año atrás, el 11J, que usted se vería envuelta en esta situación con su hijo?
No puedo decirle porque, bueno, mi hijo ya es una persona adulta, tiene 37 años, tenía 36. Y yo siempre, como he dicho, nosotros siempre no hemos estado con ese sistema de muchas generaciones, desde que surgió la revolución. Y asimismo, bueno, nosotros hemos criado, y en particular toda la familia. Pero bueno, no pensé que llegara a tal grado de que un pueblo saliera completo a la calle a manifestarse desde Pinar del Río hasta el Oriente, y que Cuba pudiera tomar el gobierno, esas represalias en ese aspecto, y que hoy por hoy tienen a muchas personas presas, torturándolas, pasando muchas necesidades allá adentro, personas enfermas, niños menores de edad. La verdad que no pensé en mi cabeza que pudiera todavía, allá va a ser un año, y que todavía estuviéramos en esta situación. Pero bueno, no le puedo decir por mi hijo que no pensé que a lo mejor él pudiera actuar de esa forma, porque bueno, yo sé cómo él piensa. Y a pesar, como siempre he dicho, que no tenía esa necesidad como muchas personas que están críticas en Cuba, pero bueno, sé cómo él siente. Y por eso es que pienso que por eso también él salió, por su manera de pensar.
Esmeralda, ha sido tan implacable el régimen que en el caso de Dairon, que le ha faltado y le falta aún el medicamento, un hombre sí, que tiene una enfermedad psiquiátrica tan delicada, han sido tan implacables que no le han dado ni una licencia extrapenal.
No, fíjense que ya lo han visto por tanta insistencia de él, porque ya está a un límite, sin medicamento, no duerme, no come, hace una semana estuvo con vómito, no podía comer, y entonces no tiene medicamento, no le dejan pasar los medicamentos que nosotros le hacemos llegar a su esposa para que se lo lleguen llevar, que ya lo han visto dos psiquiatras, una doctora y un doctor, y los dos han estado de acuerdo de que él no debe estar ahí dentro, lo han encontrado más de ingreso, y que él necesita sus medicamentos, y que lo han visto muy mal, y que necesita estar ingresado y no debe estar ahí preso, y sin embargo no ha habido ninguna respuesta. No ha habido nada, lo llevan a sus sedes, inclusive lo quisieron dejar solo ahí en el hospital donde lo atienden dentro del combinado, y él bajo su responsabilidad firmó y dijo que no se quedaba solo allí, que lo llevaran a sus sedes y de todas formas era lo mismo. Y entonces bajo su responsabilidad firmó, pero no tuvieron en cuenta médicos que ellos mismos tienen ahí dentro para que atiendan a los pacientes, bueno, cuando ellos quieren.
Esmeralda, la última llamada, ¿qué nos puede contar de la última comunicación que ha tenido con su hijo? ¿Qué le dijo? ¿Cómo anda él?
Bueno, la anterior fue que supimos que estuvo muy malito con esos vómitos, que no comía, y me dijo que se sentía muy mal, que tenía muchas sudoraciones, temblor en las manos, que la vista se le nublaba, que se sentía muy deprimido, que estaba sintiendo voces y que no podía dormir, y eso también lo alteraba porque como no tiene sus medicamentos, entonces entre la chinche, el calor, los mosquitos y su enfermedad, no estaba durmiendo y que eso lo tenía muy alterado, que se sentía muy alterado, muy ansioso. Y entonces, bueno, a raíz de eso, la hermana y yo hicimos una directa también y así, porque dentro de estas posibilidades que tenemos, las herramientas que tenemos para poder, que gracias a Dios estamos fuera de Cuba y podemos hacer estas cosas.
Gracias, Esmeralda. Un placer como siempre. Esmeralda Estrada, madre del preso político Dairo Martín Estrada, cumpliendo condena en el combinado del Este. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 7 de julio. Vámonos a la pausa y en minutos estamos de regreso.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 7 de julio aquí en Radio Martí, estamos haciendo este programa de rindiéndole pues homenaje a todos los presos del 11J a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver si conseguimos seguir hablando con familiares de cara a este primer aniversario del 11J que se realizará pues a partir de el lunes. Ya se cumple, ¿quién lo diría?, el primer aniversario del 11J. Pues vamos a tener una madre que acaba de visitar a su hijo en el día de hoy, como si fuera poco, pues que se lo tiene el régimen cubano separado. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en San José de los Lajos, en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, con Marta Perdomo. Marta, gracias, buenas tardes.
Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Un gusto como siempre. Marta, primero que nada, vamos a dejar el aniversario para más adelante porque hay noticias. Sus hijos que lo tienen, sus dos hijos condenados, Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad, en cárceles separadas por las protestas populares, por varios delitos, desórdenes públicos, desacato, atentado y en fin. Hoy fue la visita de uno de sus hijos, Jorge, ambos lo tienen separado, pues a Nadir lo tienen en Quibicán y a Jorge en Melena del Sur. Usted fue a la visita de Jorge en el día de hoy, cuéntenos los detalles, ¿cómo lo vio?
Bueno, no, es al revés,
es al
Jorge
revés.
En Quibicán y a Nadir en Melena del Sur.
Bueno, al revés, Jorge en Quibicán, ¿cómo lo vio hoy?
Bueno, ahí Jorgito se mantiene firme, gracias a Dios. Por lo menos de salud está bien, a pesar de las condiciones tan tremendas y malas que hay, y se mantiene firme, echando para adelante y diciéndome, mamá, fe que de esto vamos a salir, pero firme en sus conceptos de patria y vida.
Marta Perdomo, ¿quién lo diría? Nadie mejor que usted, que lo ha sufrido día a día, con dos hijos y antecedentes penales, alcanzamos ya pues el primer aniversario del 11J, este lunes próximo. Su mensaje, ¿cómo valora usted toda esta pesadilla, toda esta tragedia que usted como parte de miles de cubanos han sufrido durante este año con todos estos procesos expurios, injustos, largas condenas? ¿Cuál es su reflexión al cumplirse el primer aniversario del 11J?
Bueno, para mí, no sé, hay personas que dicen, esto me parece que fue ayer, para mí no me parece que fue ayer, para mí me parece esto una eternidad, porque día a día, en este año, cada día que pasa, sufrimos, para mí esto es un horror muy grande, que pase un día sabiendo que mis hijos no están en casa. Yo considero que esto es la falsa tan grande, yo nunca me imaginé que mis hijos estuvieran presos por un delito que no cometieron, porque mis hijos supieron bien claro lo que ellos estaban haciendo y no hicieron nada de lo que hoy podamos avergonzarnos, nuestra familia. Y para nosotros aquí en casa ha sido un horror, como le dije anteriormente, no tener la participación de ellos aquí, saber que están en cárceles, enjuiciados allí por gusto, con criminales, con asesinos, compartiendo esos lugares que no deberían estar allí. Para mí este año, para nuestra familia, ha sido triste, ha sido muy doloroso. Marta, y como vuelvo y repito, ha sido para mí un horror vivir estos días.
Cómo no, Marta Perdomo, ha habido ensañamiento por parte del aparato político cubano, ha sido ejemplarizante y abusivas las condenas contra los manifestantes del 11J, y de una segunda pregunta de la primera que se deriva, ha habido complicidad del poder, del sistema judicial cubano, para complacer al aparato político y con las largas condenas a estas personas que solamente ejercieron un derecho constitucional a manifestarse?
Claro que sí. Sí. Bueno, primero que todo, déjame ver si le entiendo bien la pregunta. A Jorge y a Nadir, quien los cogen presos es la misma seguridad del Estado que vive frente a nuestra casa. Y quien le ponen para el juicio a ellos, para Nadir principalmente, también es la seguridad del Estado que le inventan delitos fabricados para ellos salirse con la de ellos. Jorgito y Nadir no cometieron ningún acto vandálico como para estar presos. Que no es así como lo que están haciendo en los juicios. Ellos no pudieron probar nada, así que por lo tanto y demás, es injusta las condenas que le pusieron a Jorge y Nadir.
Marta, ¿continuará usted, mientras tenga aliento, luchando por la libertad de sus hijos?
Eso sí. Día a día pienso qué es lo otro que tengo que hacer para seguir luchando, porque cada vez que nosotros salimos de esa celda, es un injusto ver por qué yo dejo esos niños ahí, esos chiquillos ahí, por qué los dejo si ellos no hicieron nada malo. Y ellos en todo momento se supo que no lo hicieron porque simplemente quieren ponerlo como líderes. Y aquí le decían, ¿quién le pagaba? ¿Quién le pagaba? Y ellos dijeron claramente en su directa que a ellos nadie le pagaba, que lo hicieron porque desde chiquito lo tenían adentro de ellos. Y ese día ellos lo hicieron y fueron libres, pero ellos no cometieron ningún delito, por lo cual le echan 6 y 8 años de libertad. Así que por lo tanto y demás, Marta seguirá, mientras que le corra sangre por las venas, luchando por la libertad de Jorge y Nadir, porque son inocentes.
Gracias, Marta, por estos minutos de su tiempo. Marta Perdomo, madre de estos dos jóvenes universitarios, personas de primera, condenados a 6 y 8 años respectivamente, allí en San José de las Lajas, los hermanos Martín Perdomo. Gracias a Marta Perdomo de San José de las Lajas. Vamos a ver si establecemos en breve la comunicación allí en La Habana con Migdalia Gutiérrez. Migdalia Gutiérrez, pues como todos conocemos, es la mamá de otro preso del 11J. Se trata del caso de Brusnel Vijadrián Cabrera Gutiérrez, de 21 años de edad, condenado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. En estos momentos, pues, en una prisión en Pinar del Río. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con Migdalia, ahí en La Guinera, en Arroyo Naranjo, una de las zonas en la capital cubana donde las protestas fueron bien masivas. Adrián Cabrera Gutiérrez incluso no tuvo participación en las protestas directamente. A través de una insinuación de un video de alguien que se le parecía, fue juzgado, mientras que él incluso dijo en el juicio y lo reiteró que él no se encontraba en otro lugar, en una actividad que él no ni participó en las protestas. Sin embargo, ya con sentencia firme, cumple 10 años de prisión, ha sido trasladado a un penal en el occidente del país, donde se le complica a su mamá para llevarle los alimentos y demás, sancionado por el delito de sedición, y es lo que nos proponíamos hablar con ella. Más adelante tendremos también la comunicación con Michael Valladares, pues esposo de María Cristina Garrido, que junto a su hermana Angélica Garrido, ya con sentencia firme, están allí en la prisión de mujeres de Occidentes, en el occidente, en la prisión de la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, en La Habana, y esperamos pues poder hablar con Michael. Y hoy cerraremos el programa con un invitado especial. Se trata de Javier Delgado Torna, preso del 11J, excarcelado ayer de la cárcel del Guamajal, y vamos a tener la comunicación con él en este sentido. No hemos logrado establecer el contacto con Migdalia Gutiérrez, la madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, cumpliendo 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. Intentaremos hacerlo más adelante. Mientras tanto, vamos a ver si podemos hablar ahora, pues, ahí en Quibicán, con pues Michael Valladares, esposo de María Cristina Garrido, pues ambas, ella junto a su hermana, pues cumpliendo 3 y 7 años de prisión respectivamente por su participación en las protestas populares del 11J. Ellas fueron condenadas y la sentencia fue ratificada por el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en San José de las Lajas, que confirmó las sentencias en una audiencia de apelación que se celebró pues recientemente. Vámonos directamente a Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Michael Valladares, activista de derechos humanos y esposo de María Cristina Labrada, así como cuñado, María Cristina Garrido, así como cuñado de Angélica, ambas cumpliendo ya condena firme de 3 y 7 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque. Michael, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
Bueno, se cumple el primer aniversario de las protestas populares del 11J. Ya, como nadie mejor que tú, que te has pasado el año entero pues atendiendo a tu esposa María Cristina Garrido y también Angélica, con ambas condenadas ahí en prisión ya con sentencia firme y con apelación concluida. ¿Cuál es tu valoración, Michael Valladares, el caso de estas dos hermanas Garrido, lo que han estado pasando, celdas de castigo, abusos, maltrato? ¿Cuál es tu valoración de todo lo ocurrido desde que cayeron presas hasta el día de hoy, un año después, por las protestas del 11J?
Bueno, buenas tardes, hermano, que me ha hablado aquí, como usted dice, Michael Vález Cara, director provincial del Partido Republicano de Cuba en la provincia de Pinar del Río. La valoración que he tenido en este caso de mi cuñada, de Angélica, y de mi esposa María Cristina, ha sido, más bien dicho que ha sido todo una tortura. Una tortura desde el primer momento que cayeron injustamente presas, desde el día 12 de julio del 2021. Desde que ellas cayeron, yo siempre he dicho las noticias, las torturas que tuvo María Cristina, cuando a Angélica le aplicaron la técnica en el bolicuello, que es asmática grado 3, donde todavía tiene los efectos en los dedos, cuando le unieron los dedos contra la muñeca, cuando se olvidaron para atrás, todos, la separación que tuvieron en la prisión, porque al principio ya estaban juntos y se cogían la visita juntas. La separaron para este caso, para que la familia pasara más trabajo, para que tuvieran más gastos, todo eso, y para que ellas allí adentro, o sea, para que tengan algo sufrido de sangre de hermano, que ellas no se vean, y todo eso, hermano. También, cuando al principio que cogieron el virus, allí mismo en la prisión cogieron el virus, nos negaban a nosotros, la familia, que no era un virus, que era un catarro lo que tenían, y en la realidad era el virus, el COVID que habían cogido allí. Han sufrido como el día 15 de julio del año pasado, la manifestación que estaba convocada para el 15 de julio. María Cristina sufrió dos meses de celda de aislamiento debido a esa fecha. también sufrió 15 días de una celda de castigo, donde también se le negó una visita también por exigir un derecho. Toda esa estructura que se han ido realizando en todo este tiempo atrás, no solamente eso, la ropa que se, porque allí le exigen a ella que lleven pullover blanco, pijama y todo eso, pero cuando ya tienes más de 3 o 4 pullovers, te le dan requisas y te quitan los pullovers que tienes de más. Tortura psicológica, una cosa que se debe de respetar en las prisiones es el sueño. Cuando ellas están durmiendo, entran oficiales 2, 3, 4 de la mañana, empiezan a tocar los candados para molestarles el sueño. Todo esto, ha sido toda una tortura, mi hermano, una tortura. Pero más que una tortura, ha sido la injusta condena que a ella la echaron, 7 años de prisión y 3 años de prisión a Angélica, más delito que fabricado por parte de la policía política aquí de Quibicán. Todo ha sido una tortura en este tiempo. Quien las atiende a ella allí no es ni tan siquiera la oficial, la jefa, como se dice, de la prisión, sino es la seguridad del Estado. Ellas están bajo el mando de la seguridad del Estado. Y todo ha sido, ¿para qué, hermano? Todo ha sido más que una tortura, ¿para qué? Todo injustamente. Ellas son inocentes. En el alto juicio se pudo ver que la abogada desenmascaró todas las mentiras que hubieron allí, toda la manipulación. Hasta cierto, la fiscal que le pedía 15 años a María Cristina y 10 años a Angélica, en el mismo tribunal dijo que manifestarse era un derecho constitucional, que ellas podían manifestarse, y aún así la fiscal, diciendo la fiscal que era un derecho constitucional manifestarse, aún así la fiscal pidiéndole 15 años a María Cristina y 10 años a Angélica, para que vea, todo ha sido una manipulación, pero todo ha sido en la familia, la madre todos los días llora, los hijos preguntando por ella, la hija de 12 años de Sofía, todos los días tenido que engañarla, diciéndome cuándo suelta a mi mamá. Michael, me dijiste que mi mamá ya le faltaba poco para que la soltara, y todo ha sido un sufrimiento, hermano. Esta familia ha cambiado por completo, una familia humilde, una familia de respeto, y ha cambiado totalmente todo, hermano. Esta familia ha cambiado totalmente, ha sido toda una destrucción lo que se ha hecho con esta familia y con ella, que es madre de 3 hijos, Angélica, que es madre de 2 hijos, y sus padres, que tienen ya 70 y pico años, los padres de Angélica y María Cristina, y ha sido una destrucción, hermano, lo que han hecho estos dictadores, estos asesinos que han hecho con la familia, no solamente con la de ellos, sino con la familia de todos los manifestantes de 11 horas, que han hecho una tortura, todo, y una represión, hostigamiento, todo velado, las casas veladas, donde salen, separaciones de amigos, amenazan a los amigos de los familiares de los presos, y todo ha sido una tortura, hermano, todo ha sido una tortura. Según ellos, personas que se manifiestan en la calle, en cada municipio que se manifestó, se escogieron a 4, 5, 6, pero de los 4, 5, 6 que escogieron, fueron a los más humildes, como para que, un ejemplo, fue como los cogieron de ejemplo para que el pueblo no volviera a manifestarse, pero tengo la dicha y tengo la corazonada de que el pueblo va a volver a salir. El pueblo va a volver a salir, como se está viendo en las redes, son todas las madres, padres, hijos, todo el mundo está hablando, ya nadie tiene miedo, ese miedo que había antes, no, ya todo el mundo está manifestándose, todo el mundo está hablando, hermano. Pero ha sido una tortura, hermano, todo este tiempo hemos tenido que dejar de comer para llevarle la comida a ellos. Hemos tenido la comida que se le puede dar a los hijos aquí en María Cristina, se les ha tenido que quitarle a los hijos para poderse las llevar a ellas allí, igual que los hijos de Angélica, y todo ha sido para ellos, hermano. Hemos tenido tiempo que vaya, que nos hemos vuelto locos, que no sabemos qué hacer, que no tenemos tampoco para ir a llevarle allí, porque no, y hemos tenido que levantar la voz en nombre de ella, amigos, amistades, tener que pedirle la mano para poderlas ir a ver. Y todo ha sido una tortura. Los carros que nos llevan aquí a la prisión han sido amenazados, han sido como, han querido como utilizar para que les informe en el resto del camino de la trayectoria de la prisión, qué hablamos, qué decimos. Le han dicho a la seguridad de Estado, a los maquinistas, que nos cobren más, que a nosotros nos mandan dinero del imperio, y todo ha sido una tortura. Hasta más, se ha puesto de acuerdo la seguridad de Estado con los maquinistas, los días de la visita y los días de la de la visita conyugal, que ese día que ese día cuando hablemos con la máquina que nos diga una justificación, no, el carro está roto, no tenemos esto, no tenemos aquello, tenemos viaje. O sea, es para que perder la visita y perder el pabellón, y así es una vida más, una tortura para ella, que ese día que ella espera a sus hijos, a sus padres, que uno para verlo y que no se pueda ir, ¿ya me entiendes? Es una forma que ellos también están utilizando, pero por una vía por la otra nosotros nunca vamos a darle espalda, siento una por un lado por el otro, vamos a ir a verla, no sé si es a pie o salimos un día antes caminando, pero no la vamos a abandonar.
¿Cómo no, Michal? Gracias, Michal Valladares, directamente el esposo de una presa del 11J, esposo de María Cristina Garrido y cuñado de Angélica Garrido, ahí presas en la prisión de mujeres del Guatao. Bueno, ayer en horas de la tarde, luego de la larga lucha de su hija, del activista Guillermo del Sol en Santa Clara y de otros activistas y todas las denuncias que hemos estado haciendo, pues el preso político Javier Delgado Torna, cardiópata, hipertenso, sufre diabetes, pues ha tenido serios problemas de salud, que estaba cumpliendo la prisión de Guamajal por 3 años y medio por su participación en la protesta del 11J, se le dio una licencia extrapenal por 1 año por razones de salud. Tenemos el honor desde Calle Barín, en Villa Clara, de tener la participación ahora de Javier. Javier, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, un gusto escucharlo aquí, tantas veces que hemos hablado en este programa sobre usted, el propio Guillermo del Sol, que ha hecho una campaña tremenda en favor de su libertad. Primero que nada, Javier, ¿cómo se siente?
Bueno, me siento contento porque estoy al lado de mi familia y a la vez alabado por tanta lucha que hicieron por mí, la campaña y eso. De salud no estoy muy bien, eso lo sabe todo el mundo, pero hay que seguir adelante y adelante.
Javier, ¿cuál es la situación que dejaste ahí en Guamajal con el resto de los presos del 11J? ¿Qué ocurre allá adentro?
Bueno, hasta ahora todo está estabilizado, hermano. Uh-huh. Los presos políticos están distribuidos por destacamento, uno por destacamento, nunca nos dejaron, no han dejado estar juntos. Por temor a algo, pero sí, nunca nos han dejado de estar junto a él.
¿Cuántos presos hay ahí del 11J en Guamajal, Torna?
Bueno, para mi cuenta hay 5 del 11J.
¿Tú nunca pudiste tener contacto con ellos allá adentro?
Sí, con Iván Hernández Sosa.
Con Iván Hernández Sosa, cómo no, sabemos quién es.
Y con Loreto.
El sacerdote Yoruba Loreto, que también fue condenado, cómo no, de Placeta.
Sí.
Ahora...
En un momento éramos 5 juntos, pero después por orden operativo mandaron a separarnos a todos, con muy difícil el acceso entre nosotros.
En el caso tuyo, Javier, el propio Guillermo del Sol, periodista santaclareño, ha denunciado este espacio los riesgos para tu vida, estar preso. ¿Cuáles son las condiciones que tú enfrentabas en Guamajal con un tan delicado estado de salud?
Bueno, a pesar de que tenía mis medicamentos normales, la salud mía es muy precaria. Ya me habían dado 2 infartos anteriormente, y cada día se iba haciendo más avisada por la situación que tenía yo de las propias enfermedades. Son 4 enfermedades, y de las 4 son crónicas incurables.
Tenemos entendido que los propios médicos habían certificado que usted no estaba en condiciones de salud para estar en un penal. ¿Es correcto esto?
Sí. Ellos habían certificado hasta en la historia clínica, en el instrumento de historia clínica que se presentó en la medicina legal, ellos utilizaron también. Y muchos guardias sabían que yo no estaba alto para estar en prisión.
Increíble. Tenemos que agradecerle mucho también, pues, a su hija Adriana, que usó muchas veces las redes sociales para sacar todas las denuncias de lo que estaba pasando usted adentro. Javier, otra cuestión. Sus valoraciones, estamos de cara al primer aniversario del 11J. Sus valoraciones de la condena que usted sufrió injustamente de 3 años y medio por su participación en las protestas populares ahí en Caibarín. ¿Cuál es su valoración sobre su condena?
Yo puedo decirle que nosotros, vaya, lo que yo viví personalmente, no era para que se llevara una condena tan severa y ni tampoco ni la prisión. Porque si había el caso, los que participaron activamente, los que llevaron a cabo una marcha más positiva, ninguno fueron a la prisión y ellos lo sabían. Escogieron a los opositores.
Escogieron a los opositores. Bueno, pues Javier, le damos la bienvenida. Ahora hay que seguir luchando porque cuando usted se le cumpla la extrapenal todavía tiene tiempo de prisión. O sea, hay que ver qué pasa en este próximo año.
No, sí, yo estoy en la calle, estoy preso todavía.
Claro. Claro. Cómo no. Javier Delgado Torna, un gusto como siempre, la bienvenida y no será la última vez que hablemos. Era Javier Delgado Torna, directamente de Caibarín, excarcelado y licencia extrapenal por un año, la víspera, ahí desde la prisión de Guamajal. Concluimos así nuestro programa Cuba al Día, este jueves 7 de julio aquí en Radio Martí. Primero el agradecimiento a la audiencia extensiva de nuestro equipo. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes y la invitación para mañana viernes, Dios mediante, en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1940.